En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este vuestro programa informativo Queremos Saber, y seguimos analizando esos temas de actualidad, tanto a nivel andaluz como de nuestra provincia onubense, porque bueno, seguimos demandando esas promesas que nunca llegan, y qué mejor que ponernos al día de la mano del secretario general de Comisiones Obreras aquí en Huelva, Emilio Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y sí, es verdad, ya son en esta semana, Emilio, bueno, muchos temas, además candentes, que hemos tenido entre manos. Aún tenemos también que trasladar a toda la audiencia, pues, lo que hay, poco a poco se ha ido reflejando en los diversos medios de comunicación. Podríamos empezar, si te parece, porque seguimos, ¿verdad? Seguimos, sobre todo con estos dos últimas citas, tanto el 4 de marzo, con esa huelga contra, bueno, lo que se llama el decreto de escolarización, sí. Ese nuevo que quieren imponernos, bueno, que ya está aprobado, ¿no? A sí. Nivel andaluz, se echaba a la calle la comunidad educativa y, por supuesto, también contaba con el apoyo del sindicato de Comisiones Obreras.
Sí, nosotros, de hecho, Comisión Obrera ha sido un sindicato muy activo en esta última movilización del 4 de marzo en defensa de la educación pública, igual porque es parte de nuestra seña de identidad, la defensa de la educación pública. Nosotros entendemos que el decreto que ha impulsado la Junta de Andalucía va en línea realmente con lo que plantea el Partido Popular y Ciudadanos, que son los partidos que están gobernando ahora mismo en Andalucía, de, bueno, pues nosotros venimos a denunciar, bueno, que aunque va en línea con su planteamiento político, va en contra de lo que plantea el sindicato, que es el refuerzo de la educación pública. Nosotros entendemos que con este decreto de alguna manera de liberalizar dónde se escolarizan los niños, bueno, pues realmente lo que se está haciendo es favorecer la educación privada y concertada frente a la educación pública. Uh-huh. Y por eso nosotros evidentemente estamos posicionados en contra y hacemos un llamamiento a seguir movilizándonos y a seguir presionando para que el gobierno andaluz retire este decreto, que entendemos que es lesivo para los intereses de la mayoría de la población andaluza, de los niños y de las niñas de nuestra comunidad autónoma, y que entendemos que también rompe la igualdad de oportunidades, que es fundamental para el sindicato.
Uh-huh. También tuvisteis la visita de la secretaria general de Andalucía, de Comisiones Obreras, Nuria López, precisamente tratando esos temas de actualidad, porque, como decíamos al principio, todavía, bueno, pues entre paro, precariedad, brecha territorial, brecha salarial de género, al final, bueno, pues todo se va cronificando en vez de solucionando.
Sí, efectivamente, estuvimos aquí hace, bueno, fue el 21 de febrero, si no recuerdo mal, cuando estuvo aquí mi secretaria general, Nuria López, que vino a respaldar la posición del sindicato en la provincia de Huelva y a aprovechar también para denunciar muchos de los problemas que tiene Andalucía y otros muchos de los problemas que tiene nuestra provincia, que, como sabéis, porque somos muy pesados de Comisión Obrera con este tema, Huelva padece una brecha salarial de género, una diferencia salarial entre mujeres y hombres, que es la mayor del país. Eso significa que una mujer, en términos medios, cobra 5.000 euros menos que un hombre, en términos medios también, en el conjunto de un año. Y eso significa que una mujer, bueno, pues a lo largo de 40 años de trabajo ha dejado de ganar 200.000 euros con respecto a un hombre. Y hay que también denunciar que la mujer de Huelva es la peor pagada del conjunto del país. Son datos oficiales de la agencia tributaria y que cualquier persona puede contrastar, y es algo que nosotros venimos denunciando constantemente.
Es la situación real.
Es la situación, son datos de la agencia tributaria, de la memoria de la agencia tributaria, que es datos que cualquier ciudadano puede consultar en las páginas de la agencia tributaria, porque además el trabajador de Huelva es, después de Jaén, el peor pagado del conjunto del país. Y los jóvenes de Huelva son los peor pagados del conjunto del país. Los jóvenes de Huelva hasta los 35 años, si no recuerdo mal el dato, son los peor pagados del conjunto del país. Y en términos medios, la mujer de Huelva, siempre hablando en términos medios, ni siquiera llega al salario mínimo establecido por el gobierno para este año. No ya para el año pasado, sino para este año.
Uh-huh. Por eso, bueno, pues tenemos todavía más reciente aún, si cabe, ese 8 de marzo, todavía muchísimos motivos para salir a la calle. Por otro lado, bueno, pues todos los días son 8 de marzo, ¿verdad? Y ha vuelto a ser un día histórico.
Sí, nosotros el 8 de marzo para el sindicato es una fecha muy importante en nuestra agenda de trabajo. es una obligación y una devoción para nosotros situar el 8 de marzo como una fecha de trabajo, de lucha y de reivindicación. Todos los años hacemos una actividad propia como sindicato. Este año hicimos una exposición de cartelería de nuestro sindicato a nivel confederal desde hace 40 años, desde el año 76 localizamos los primeros carteles del sindicato en las que ya se demandaba y se luchaba por la igualdad entre mujeres y hombres y denunciando las situaciones de mayor violencia que sufre la mujer en la sociedad y también en el mundo del trabajo. Y después, lógicamente, también nos hemos sumado a la movilización del 8 de marzo, como hacemos todos los años. Y en ese sentido, la movilización fue muy bien.
La unión hace la fuerza.
La unión hace la fuerza. El movimiento feminista está fuerte, tiene empuje, tiene objetivos claros. Y eso se palpa por el conjunto de la sociedad. Y de hecho está motivando que una parte de la sociedad situada en la derecha y la extrema derecha se esté revolviendo contra una lucha que es imparable, que es la lucha de la igualdad entre mujeres y hombres, y que están encabezando a las mujeres. Y evidentemente la mujer sufre una situación de discriminación en el conjunto de la sociedad y también en el mundo del trabajo, que es lo que nos ocupa principalmente al sindicato, y eso hay que revertirlo con políticas concretas desde los poderes públicos y también en las empresas, que eso sí es competencia del sindicato.
Por eso seguimos desde aquí demandando, bueno, pues que quedan todavía muchos retos por delante, porque, bueno, estamos constantemente, ¿no?, asistiendo a situaciones cambiantes, inestables. Eso afecta al final a los trabajadores, a la clase trabajadora.
Sí, evidentemente. Nosotros hemos venido anunciando también que la inestabilidad política que ha sufrido el conjunto del país no era buena para la economía, no, por lo tanto no era buena para, no es positiva para el mundo del trabajo. Y evidentemente hemos vivido unos tiempos muy, un poco agitados a nivel político, a nivel estatal. Y eso, evidentemente, nosotros, bueno, hemos apostado claramente porque hubiese un gobierno en este país, que hubiese un gobierno progresista y que hubiese un gobierno, si era posible, de coalición. Así ha sido finalmente, y yo pienso que Comisión Obrera a nivel nacional se ha posicionado con total claridad a favor de un gobierno de progreso y de un gobierno que sea capaz de restaurar todas aquellas heridas que sufre la sociedad española y en concreto la sociedad andaluza, y que básicamente son una serie de brechas que han generado y generan una enorme desigualdad en el conjunto del país. Nosotros le hemos venido reclamando al gobierno una agenda para superar las desigualdades que hay en el conjunto del país, desigualdades en el mundo del trabajo, desigualdades fiscales, desigualdades territoriales, desigualdades de género, y evidentemente eso hace falta un gobierno fuerte, con capacidad de acción y sobre todo con una convicción política de que una convicción que venga a situar que desde la política se pueden cambiar las cosas.
Se van dando pasos, estáis viendo que se están dando pasos en esta, por lo menos desde el punto de vista político.
Efectivamente, se van dando pasos, y de hecho el gobierno, en lo que compete al mundo del trabajo, al mundo laboral, ha tomado una serie de decisiones que el sindicato venía demandando desde hace muchísimos años, como es mejorar el salario mínimo. Se ha situado en 950 euros, con la perspectiva de situarlo como mínimo en 1.000 euros, que es lo que venía planteando el sindicato, para que el salario medio de este país, el salario mínimo, sea el 60% del salario medio del país, como indica la Carta Social Europea. Se han revalorizado las pensiones con el IPC, se están recuperando derechos perdidos por los empleados públicos, y en ese sentido nosotros estamos contentos. Y significa también que el sindicato ha estado en las posiciones correctas estos últimos años, cuando el gobierno actual lo que está llevando al Boletín Oficial del Estado son las medidas que hemos venido planteando desde el sindicato.
Aún así se sigue demandando esa derogación de la reforma laboral, ¿no? Ya da igual que sean las dos anteriores o que enteras o partes.
Sí, el gobierno viene planteando la necesidad de un nuevo estatuto de los trabajadores, y nosotros estamos de acuerdo. Lo único que ocurre es que nosotros estamos diciendo que hay que ir a un nuevo estatuto de los trabajadores, porque ha sufrido muchísimas reformas en los últimos años, todas muy negativas, pero lo primero que hay que hacer es derogar la reforma laboral. El gobierno, bueno, parece ser que tiene compromisos de derogarlo, al menos los aspectos fundamentales y troncales de la reforma laboral, y en ese sentido nosotros estaríamos satisfechos. Pero siempre y cuando la perspectiva sea la derogación de la reforma laboral completa en su integridad, tanto la del 2012 como la del 2010, y caminemos en la perspectiva de un nuevo estatuto de los trabajadores. ¿Pero por qué para nosotros es importante derogar la reforma laboral? En primer lugar, porque es una norma que ha hecho mucho daño, y en segundo lugar, porque para nosotros sería como una victoria simbólica de lo que ha supuesto la reforma laboral de agresión a la clase trabajadora. Nosotros, cuando en el 2012 el gobierno del Partido Popular impuso la reforma laboral, dijimos que era la piedra fundamental de unas políticas regresivas que iban a atacar al conjunto de la sociedad, y así fue, evidentemente. Ellos sabían que cuando debilitan a la clase trabajadora y al movimiento sindical, tienen una autopista libre para seguir desmontando el estado de bienestar, que fue lo que hicieron durante los años de gobierno. Y nosotros, para nosotros, por lo tanto, insisto, sería una victoria simbólica y política el que se derogue la reforma laboral completa, porque significaría que es el punto de inicio de una recuperación de social y económica y fiscal de este país.
Uh-huh. También estamos asistiendo, hace unos minutos hablábamos antes de comenzar el programa, precisamente hay reformas muchas veces que vienen de la mano del cambio de gobierno, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues también nos ponemos en antecedentes de las personas que al final sufren esas modificaciones. Ahora estamos ya a puertas de este próximo curso escolar, nuevamente el periodo de matriculación, nuevo cambio que va a haber también en el sistema educativo, en la normativa que se pondrá, se supone, ¿no?, que se pondrá en marcha una nueva LOMLOE.
Sí, parece ser que el gobierno actual también tiene por objetivo en su agenda derogar la LOMCE, o la ley BERT, como se conoció, que nosotros también nos opusimos en su momento, porque entendemos que era una ley que, lo uno con lo que comentábamos al principio, es una ley que beneficia o favorece a la educación concertada y privada frente a la educación pública, y nosotros entendemos que la educación pública, junto con otros muchos sectores sociales, que la educación pública es la piedra angular sobre la que se pueden garantizar la igualdad de oportunidades para las personas, para los niños y las niñas, independientemente de donde nazcan, del pueblo, el barrio o la familia en la que nazcan. Y eso lo garantiza la educación pública. Y eso lo garantiza también, en otro aspecto, la sanidad pública. De ahí que nosotros seamos unos firmes defensores de la necesidad de dotar de más y mejores recursos a la educación pública. Y esa ley era una ley clasista, era una ley que incluso, bueno, pues permitía la segregación por sexo, era una ley elitista, y en la que pues muchos niños y muchas niñas de barrios como en el que estamos, pues evidentemente no tendrían la misma igualdad de oportunidades que niños y niñas nacidos en familias más acomodadas o en zonas mejor situadas, por ejemplo, de esta ciudad como la de Huelva.
De todas formas, hay que seguir demandando lo que, bueno, pues es más justo, más solidario, como por ejemplo el modelo de financiación.
Otro caballo de batalla muy importante sobre el que pivota gran parte de los servicios públicos. La gente tiene que entender que cuando hay una batalla tan grande sobre la financiación de la autonomía, en este caso de la autonomía andaluza, lo que subyace por detrás es qué servicios públicos vamos a tener. Porque, claro, la mayor parte del gasto público andaluz, por ejemplo, que estamos en Andalucía, se dedica a la sanidad y a la educación, que son los dos pilares fundamentales del estado de bienestar. Si hay una financiación autonómica deficiente, significa que los servicios públicos que van a prestar la comunidad autónoma, en este caso Andalucía, va a ser deficiente. Tendremos una peor sanidad pública, una peor educación pública, peores infraestructuras públicas y también, por ejemplo, una ley de dependencia, pues que no está bien dotada financieramente y, por lo tanto, los usuarios están con un servicio más deficiente del que tendrían que tener. Por lo tanto, cuando Andalucía, en este caso desde el sindicato, desde Comisión Obrera, venimos denunciando que hace falta reajustar la financiación autonómica, lo que estamos diciendo en definitiva es que las comunidades autónomas, en este caso Andalucía, que es la que nos preocupa a nosotros, tengan una financiación autonómica adaptada y justa para sus necesidades, tanto de población como de territorio, para garantizar unos servicios públicos básicos de calidad.
Hace ya un año y pico que tenemos ese nuevo gobierno andaluz, con otro color político, que aunque siempre se dice, ¿no?, que todos los cambios, bueno, pues siempre aportan algo bueno, pero en esta ocasión, ¿qué se exige al nuevo gobierno andaluz conformado?
Nosotros le venimos exigiendo al gobierno andaluz algo muy importante, y es que se retome con seriedad el diálogo social, que la concertación social entre los sindicatos mayoritarios, la patronal y la propia Junta de Andalucía, para ahí situar los elementos que son fundamentales para nuestra comunidad autónoma. Para nosotros, lógicamente, lo que más nos preocupa es la situación de desempleo que vive nuestra comunidad autónoma y de la poca calidad del empleo que tiene el empleo que se genera en una parte muy importante de Andalucía, prácticamente en toda Andalucía, y en Huelva en concreto, que tenemos un mercado de trabajo muy pobre y muy empobrecido. E igual que le exigimos al gobierno andaluz, pues lo que hablábamos antes, ¿no?, la defensa de la sanidad pública, de la educación pública, dotarla de una financiación adecuada, y para eso hay que creérselo. Y este gobierno andaluz cree más en lo privado que en lo público. Nosotros, como gente de izquierda que somos, creemos mucho más en lo público que en lo privado, porque, insisto, es lo que genera cohesión social, lo que elimina desigualdad y lo que garantiza la igualdad de oportunidades. El gobierno no está por la labor, de hecho ayer mismo aprobó un real decreto ley por el cual se modifican muchas leyes muy importantes en Andalucía y muchos decretos, y se introducen casi 100 modificaciones legislativas en leyes tan importantes como la ley de ordenación urbanística, la ley de turismo de Andalucía, la ley del comercio de Andalucía, y en definitiva lo que se pretende es liberalizar aún más el mercado de trabajo y el mercado económico y el mercado de trabajo en nuestra comunidad autónoma, algo que en algunas comunidades autónomas existe desde hace tiempo y han tenido un efecto negativo. Por ejemplo, liberalizar los horarios comerciales. Cuando nosotros nos oponemos a que se liberalicen los horarios comerciales, la gente le ve una parte positiva, que yo puedo ir a un centro comercial a comprar cuando quiera. Y efectivamente, puedo ir a un centro comercial a comprar cuando quiera. Pero eso tiene un deterioro muy importante del comercio tradicional de los barrios, del comercio tradicional de los pueblos, de los cascos urbanos, de los centros urbanos, y además tiene un deterioro importante de las condiciones de trabajo de la gente que está en el comercio. Cuando nosotros apostamos por regularizar los horarios comerciales y que no se liberalicen los horarios comerciales como pretenden en las grandes superficies comerciales, lo que estamos defendiendo es el pequeño comercio de barrio, el comercio tradicional, el comercio de los pueblos, de los centros históricos, de los centros urbanos, y es fijar la población en los territorios, es garantizar que las familias viven dignamente de su negocio, es que los pequeños comerciantes tienen que abrir todos los días su comercio con expectativa de vivir y no de sufrir, y eso es en definitiva lo que nosotros estamos planteando. Lo que ha hecho el gobierno andaluz ayer precisamente es todo lo contrario, es facilitar que se liberalicen los horarios comerciales para facilitar la expansión de las grandes superficies comerciales en detrimento del comercio tradicional.
Seguimos hablando también de las cifras de desempleo que existen a nivel andaluz, sobre todo también pensando también en nuestra provincia. Las personas quieren trabajar, lo que pasa es que quieren hacerlo en condiciones dignas.
Claro, la gente lo que queremos todo es hacer posible tener un trabajo fijo a tiempo completo. Eso es lo que queremos la mayoría de las personas. Desgraciadamente, en Huelva, el trabajador fijo a tiempo completo es una especie de extinguir. Hoy en día, la gente que tiene la suerte de tener un empleo fijo a tiempo completo, somos menos de la mitad de la población laboral de nuestra provincia. O sea, uno de cada dos o no tiene un empleo fijo o no tiene un empleo a tiempo completo. Y desgraciadamente en Huelva ya casi el 99% de la contratación es contratación temporal. Casi el 99% de los contratos que se realizan en nuestra provincia son contratos temporales. Por cierto, con una importante brecha de género. De cada tres empleos que se generan indefinidos en nuestra provincia, dos recaen sobre hombres y uno recae sobre mujeres. También otra discriminación que sufre la mujer en nuestra provincia. Evidentemente, nosotros venimos denunciando que Huelva tiene un mercado de trabajo asilvestrado, le digo yo, siempre lo califico de esa manera, y en el que, desgraciadamente, la temporalidad, la estacionalidad, los bajos salarios, las discriminaciones sobre las mujeres y sobre los jóvenes se han cronificado, y eso requiere una actuación concreta por parte de los poderes públicos.
Y sigue habiendo empleos, ¿verdad?, que tienen una clara tendencia femenina.
Pues sí, en Huelva, por ejemplo, en el sector agrario hay una presencia femenina muy importante, que es una anomalía con respecto a otros territorios del país. Aquí casi el 50% de la población agrícola es femenina, lo cual nosotros vemos bien, que la mujer se incorpora al mundo del trabajo, y si quiere trabajar en el campo, que trabaje en el campo, evidentemente, pero que trabaje en condiciones dignas y que se le paguen el convenio colectivo que existe y que se le respeten sus condiciones laborales. Hay una importante presencia femenina en el sector servicio. El sector servicio no es solamente, como la gente piensa, en la hostelería y el comercio. El sector servicio son los servicios públicos, el transporte, la seguridad, en definitiva es todo aquello que no es ni industria, ni construcción, ni agricultura. Y ahí hay una importante presencia del sector femenino y también, pero curiosamente, los sectores más precarizados, como el comercio o la hostelería. Y eso requiere, insisto, que por parte de los empresarios haya un compromiso serio de que eso hay que revertirlo, y también por parte de los poderes públicos un compromiso de que eso hay que combatirlo. Y eso requiere recursos de funcionarios públicos que combatan esos fraudes que existen en la contratación y fraudes fiscales y laborales que existen en nuestra provincia. Hay que tener en cuenta que en nuestra provincia uno de cada tres euros es economía sumergida. En torno a un 30% de la economía provincial es economía sumergida. Es un informe del Consejo Económico y Social. Y eso requiere, insisto, recursos públicos, y eso exige, sobre todo, voluntad política de revertirlo.
ya veníais denunciando desde el 2007 precisamente esos asentamientos ilegales en explotaciones agrícolas de carácter más que nada de frutos rojos, y es algo que se mantiene en el tiempo y cada campaña pues volvemos a lo mismo.
Sí, eso es uno de los problemas que tenemos en nuestra provincia, que yo en concreto, vamos, Comisión Obrera y yo personalmente hemos hecho un caballo de batalla de esta situación. Hemos denunciado en reiteradas ocasiones y prácticamente todos los años, tanto en medios públicos, notas de prensa, en el Twitter, en el Facebook, la situación en la que se viven estos asentamientos. Nos parece absolutamente bochornoso que haya miles de personas que viven en asentamientos chabolistas, en casas hechas de madera y de plásticos y de cartones, que todos los años, desgracia, todos los años mueren gente, todos los años salen ardiendo, cuando una provincia, curiosamente, la mayor parte de esta población laboral, de esta gente que viven ahí, que son inmigrantes, viven del mundo de los frutos rojos, o del mundo agrícola en general, también trabajan en los cítricos. Y eso es algo vergonzoso. Nosotros en el 2015 hicimos una primera propuesta pública de un documento, hicimos un trabajo exhaustivo, presentamos una serie de propuestas a las administraciones, cayeron en saco roto. Incluso en el 2015 trajimos una parlamentaria europea a visitar los asentamientos, se quedó sorprendida de las circunstancias en las que vivían estas personas. En el 2017 volvimos a la carga con otro documento público y presentamos a las distintas administraciones públicas exigiendo soluciones para estas personas. Y por eso cuando hace unos meses o unas semanas el relator de las Naciones Unidas dijo lo que dijo de los asentamientos, nosotros lógicamente lo conocemos, nos sentimos satisfechos en el sentido de que respaldó lo que nosotros venimos denunciando, y espero que tenga más éxito que el que hemos tenido nosotros hasta este momento, que ha sido ninguno. Hemos denunciado esta situación, pero desgraciadamente no hemos conseguido que las distintas administraciones y las empresas se pongan de acuerdo para paliar esta situación, siendo conscientes de que es una situación muy difícil de corregir. O sea, hay que ser consciente de que no es fácil, de que no.
Otra situación más que se cronifica.
Que se cronifica, efectivamente. Hay asentamientos que tienen ya 15 años. Están localizados en cuatro localidades, que son Lepe, Palo, Moguer y Lucena. Y también hay experiencias positivas en la provincia de Huelva. Hay cosas bien hechas en lo que respecta a la población migrante y temporera, pero hay otras cuestiones que no están bien hechas. Y esta es una de las que tenemos que resolver. Insisto, es muy difícil. Y sin el compromiso de las empresas y de las administraciones, de los poderes públicos, no se puede resolver. Nosotros instamos una vez más a que nos sentemos y busquemos soluciones.
Por otro lado, bueno, pues también nos llena de orgullo ver que todavía se siguen celebrando esos encuentros de mujeres sindicalistas en construcción y servicios. Ya ha sido el tercero en Sevilla. Por lo tanto, las mujeres también saben organizarse e intentar, ¿no?, mejorar dentro de su círculo.
Sí, efectivamente. Yo voy a decir una cosa que mucha gente, la mayoría de la gente no sabe. Es que el sindicato con más mujeres afiliadas de este país, Comisión Obrera, y la organización, al margen del sindicato, la organización con más mujeres organizadas es Comisión Obrera a nivel estatal. Casi la mitad de la afiliación de Comisión Obrera, casi unas 450.000 personas aproximadamente, son mujeres, y además es una afiliación en crecimiento, y cada vez tenemos más mujeres afiliadas y más mujeres delegadas sindicales en las empresas, que se echan para adelante, que se organizan y que además, curiosamente, tienen una alta calidad en la gestión sindical que hacen en el día a día, y un mayor compromiso y un compromiso muy importante con el sindicato. Hemos hablado de construcción y servicios, podemos hablar de sanidad, de educación, en fin, de todos los sectores donde las mujeres afortunadamente se están organizando y han encontrado en Comisión Obrera, la mayoría de ellas, un espacio donde están cómodas y donde es un instrumento para avanzar en su reivindicación y en sus derechos. Porque después el reto de los sindicatos es que las leyes se transformen en normas en las empresas. Ese es el reto que tenemos en muchos casos, que muchas veces no lo conseguimos porque muchas empresas no estamos presentes, y en nuestros casos sí estamos presentes en las empresas y logramos avances importantes. Pero ese es el reto de los sindicalistas, y en este caso de las mujeres sindicalistas, que saben, pues las mujeres sabéis perfectamente, detectáis perfectamente las situaciones de discriminación y sabéis las dificultades que tenéis para avanzar en el mundo del trabajo.
Ya nos quedamos casi sin tiempo, pero no sin antes volver a recordar que seguimos, ¿verdad?, reivindicando derechos, libertades, sobre esa premisa de igualdad. ¿Qué hoja de ruta se marca Comisiones Obreras?
Pues mire, nosotros antes hablábamos de Nuria, de nuestra secretaria general, de la brecha salarial. Nosotros hace unos 7-8 años empezamos con un discurso en Huelva, que afortunadamente hoy se suman todos a ese discurso, que es el de la brecha salarial. Nosotros venimos denunciando, como decíamos antes, la brecha salarial que sufren las mujeres en nuestra provincia, que es la mayor de España, insisto una vez más. La tasa de desempleo en nuestra provincia es de un 59%, de desempleo femenino me refiero, un 59% frente a un 41% de los hombres, o sea que las mujeres sufren más desempleo que los hombres. El 73% de los contratos a tiempo parcial recae sobre las mujeres y no sobre los hombres. Solo un contrato de cada tres indefinido recae sobre las mujeres y no sobre los hombres. En fin, datos muy negativos desde el punto de vista reflejan la realidad. Entonces nosotros tenemos una agenda, la igualdad para nosotros es un elemento que cohesiona el conjunto del sindicato. Entre el 22 de febrero y el 8 de marzo nosotros lo dedicamos al tema mujer en la provincia de Huelva y tenemos un reto muy importante que es hacerle frente a los planes de igualdad a las empresas, porque con las distintas modificaciones legislativas que ha habido, afortunadamente, pues son muchas más las empresas que se van a ver obligadas de aquí a 2021 a tener un plan de igualdad, que es un instrumento muy importante para garantizar que no hay discriminación en las empresas de las mujeres respecto a los hombres. Y hasta el año pasado las empresas tenían la obligación si tenían más de 250 trabajadores, y afortunadamente de aquí a 2021 las empresas con más de 50 trabajadores tienen la obligación de tener un plan de igualdad. Y es un reto muy importante para el sindicato, primero porque no estamos en todas las empresas presentes, pero sí tenemos que hacer llegar los planes de igualdad a todas las empresas. Y entonces, en ese sentido, hago un llamamiento a todas aquellas personas que sus empresas no llevan planes de igualdad, que se acerquen al sindicato, que van a ser asesoradas, incluso lo podremos negociar en la medida de nuestras posibilidades, y por supuesto que la gente se tendrá que organizar las empresas para hacerle frente a esa realidad. Porque donde hay un plan de igualdad y se gestiona sindicalmente, se superan desigualdades y la mujer se sitúa mejor en la empresa. Es decir, asciende, asume puestos de responsabilidad, elimina discriminaciones, situaciones de acoso laboral, sexual, por razones de género, que eso es algo que nosotros en el sindicato conocemos diariamente, desgraciadamente.
Y continúa pasando. Nosotros encantados de haber trasladado a toda la audiencia, pues, ¿cómo va funcionando este sindicato, este mayoritario? Uno de los mayoritarios, ¿verdad? Yo creo que el mayoritario sindicato.
Sí, a nivel de Andalucía y a nivel de España, el sindicato mayoritario.
Exactamente. Y aquí hemos tenido a su secretario general, a Emilio Fernández, de Comisiones Obreras, y defendiendo los intereses, fomentando esa cohesión social, trabajando muy duro, sobre todo por dando apoyo y asesoramiento a la clase trabajadora. Muchísimas gracias, Emilio.
Gracias a vosotros por invitarme una vez más.
Y nosotros nada más por hoy. Ya despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.